hacer palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen le roba.
Y cruzaron el disco.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 85%, temperatura 18 grados 3 décimas. Confirmaron 112 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Además, fallecieron 6 personas y la cantidad de víctimas fatales es 151. En el país hay en total 3.144 infectados. La ciudad de Buenos Aires es el distrito más afectado, con casi 1.000 casos. Mañana se realiza una reunión con el equipo de especialistas para definir cómo continúa la cuarentena. El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que hay que ser cuidadosos en las grandes ciudades.
Nos juntamos con ellos, vamos a videoconferencia, y a las 12 vamos a Olivos. O sea, primero nosotros buscamos conversar un largo tiempo con todos ellos, construir un consenso, y a veces no lo construimos, pero hacemos un núcleo común de las medidas centrales, y después queda, cada uno opina, y el presidente le encanta escuchar todo esto, y por supuesto es un insumo central para después decidir.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, detalló las medidas que tienen en cuenta a la hora de evaluar cómo seguir.
Cantidad de camas ocupadas en el sistema de salud, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas en el sistema de salud, cómo está trabajando y cuántos insumos e instrumentos tienen nuestros médicos y nuestras médicas, nuestros enfermeros y nuestras enfermeras. Hay un mapa general, cuál es el índice de positividad, es decir, cuántas cantidades de casos se están testeando y cuántos dan positivo. Todas estas herramientas y bastantes más, pero no quiero cansar, son parte de un tablero general, un tablero inteligente donde nosotros vamos teniendo insumos para tomar decisiones políticas.
El gobierno creó una unidad especial para la renegociación de las deudas provinciales. El organismo dependerá de la cartera económica y su función será asesorar en los procesos de canje en curso. Por la pandemia se producen más de 14 horas diarias de contenidos públicos educativos.
En la calle.
Están distribuidos en la televisión pública, Pacapaca, Encuentro y además más de 150 canales privados. Así lo destacó el secretario de Comunicación Pública, Francisco Meritelo, quien expone ante diputados.
14 horas, estamos creando 14 horas de contenido diario, materia educativa, dividida en 7 niveles distintos que son los que estableció el Ministerio de Educación para distribuir los contenidos mismos de la currícula educativa. Además hemos volcado todo esto al sistema privado, y el sistema privado acompaña de una manera muy participativa todo lo que tiene que ver también con los contenidos educativos. Hay más de 158 canales en todo el país que hoy están reproduciendo contenidos educativos a partir de nuestras charlas y nuestros acuerdos con distintos medios privados.
Informó la Longi, AM750, Derecho a la Información.
Advierten que los vacunatorios están colapsados por el coronavirus y se desatendió la prevención del sarampión. En diálogo con el informativo de las 7:50, la médica pediatra y jefa del Departamento Materno-Infantil del Hospital Álvarez, María Varas, recordó la importancia de la dosis cero y el refuerzo de la vacuna en bebés y niños.
En relación a la reaparición del sarampión en nuestro país y el aumento progresivo de los casos, estamos asistiendo a una situación preocupante. Y resulta preocupante que se relajen las medidas que deben implementarse para el control también de otras infecciones, como la del sarampión y como las del dengue. Hay que seguir con las campañas de vacunación de sarampión.
El Frente de Todos analiza cómo flexibilizar la cuarentena de niños y niñas en la ciudad. El legislador Manuel Socías llamó al bloque a pensar soluciones creativas para que los menores puedan salir al espacio público por etapas. Recomiendan a los pacientes oncológicos que no están en tratamiento postergar el control hasta después de la pandemia. El director médico del Hospital Lino Piñeiro, en Varadero, Silvio Jarque, llamó a extremar el aislamiento cuando sea posible.
Especialmente en los casos que no tienen que estar en tratamiento, que están en control, se puede postergar el control hasta que termine la pandemia. Por otro lado, recomendar a los pacientes que están en tratamiento que lo hagan con extremo cuidado al desplazarse de su domicilio hacia el lugar donde se va a hacer el tratamiento, que usen barbijo, que usen guantes, que estén alejados socialmente de cualquier otro paciente y que extremen la medida de limpieza cuando regresan a su hogar.
Trabajadores del Colón ratifican el reclamo por despidos. En diálogo con el informativo de las 7:50, Matías Pragana, uno de los empleados afectados, explicó cómo continúa el pedido del personal de visitas guiadas del teatro.
Hemos sido despedidos un día después de la entrada en vigencia del DNU 329-2020, que prohíbe por 60 días los despidos y suspensiones. Se han presentado notas, se han comunicado con la Secretaría de Trabajo de la ciudad pidiendo que actúe para declarar la nulidad de estos despidos. Y nosotros cumplimos una función educativa, le acercamos el patrimonio a la gente que visita el Teatro Colón y básicamente queremos seguir haciéndolo una vez que vuelvan las actividades turísticas, los espectáculos públicos.
Denuncian que Plusmar forzó a renunciar a más de 150 choferes contratados. César Sandoval, uno de los despedidos, indicó en diálogo con el informativo de las 7:50 que les pagaron solo el 40% del sueldo.
Más de 150 choferes que fuimos contratados por Plusmar, que el día 15 de abril se nos ha vencido el contrato. O sea, en el mes de marzo nos mandaban a renunciar y que pongamos la renuncia la fecha 15 de abril, ¿no? No nos pagaron el sueldo, no hay fecha puntual de que nos vayan a pagar. Solamente el 40% del sueldo nos pagaron, nos dieron 16.000 pesos. El desamparo total, ¿no? Hay muchos choferes que ya casi no tenemos de dónde sustentar a nuestras familias. A todas las empresas de línea, de turismo, les está pasando exactamente lo mismo. Están negándole lo que por ley no corresponde.
Misiones. Pasan a disponibilidad 7 policías de Misiones por agresión a un joven. Son investigados por presuntos apremios ilegales. Hicieron hacer flexiones de brazos y agredieron físicamente a un joven de 19 años durante un control en la localidad de Comandante Andresito.
Río Negro.
Ante los nuevos casos de coronavirus disponen medidas de restricción en Bariloche, informó para M750 Marcelo Parra desde FM Horizonte en esa ciudad.
Se decidió aislar la ciudad con mayores restricciones, se va a impedir el paso desde la ciudad hasta otras localidades. Bariloche tiene el 50% de los casos, la ciudad de Bariloche y su vecina Linahuapi, que es pegada a la ciudad, es una ciudad satélite. Tienen el 50% de los casos de coronavirus de toda la provincia. Por este motivo, anunció el ministro, por orden de la gobernadora Arabella Carreras, que se aísla y se restringe en el Valle Medio. Algunas localidades quedan totalmente cerradas. En el caso de Bariloche, toda la circulación tendrá que hacerse entre 10 de la mañana y las 18.
Patria grande. Brasil reportó 165 nuevas muertes por coronavirus. El total de fallecidos asciende a 2.906 y los infectados superan los 45.700. Para este jueves se pronostican chaparrones por la madrugada, mejorando por la mañana. Durante la tarde se mantendrá el cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento, humedad 85%, temperatura 18 grados 3 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de esta manera La Venganza Será Terrible. El programa, desde luego, no es transmitido desde la radio, sino desde cada una de las casas de sus conductores. Voy a presentar ahora a Patricio Bartón y al artista antes llamado Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo le vas por acá?
Bueno. Muy bien.
¿Cómo andan
ustedes? ¿Qué novedades empezamos nuestro programa?
A ver, novedades. ¿Por dónde empezar?
Mejor no comenzar por las novedades, ¿no?
No.
Porque cuando uno está carente de novedades, usted sabe, yo una vez tenía trabajaba en un lugar cuya directora en un medio gráfico todo el tiempo me decía, ¿y qué más? ¿Y qué más? A cualquier cosa que yo le dijera, hasta las mejores propuestas, ¿y qué más? Y entonces un día le dije, ¿y un cuarto de minioncitos? Y nunca más me dijo eso.
Yo tengo aquí un informe de la Sociedad Internacional contra el Miedo a la Oscuridad.
¡Uy, qué bueno que es!
Internacional.
¡Qué bien que hay una asociación! Porque esto es algo histórico.
Una asociación que lucha contra el miedo a la oscuridad, especialmente en los niños.
Claro.
La vida de los niños es desgraciada a causa de los padres y de la oscuridad, que son los dos grandes azotes del niño.
El miedo a la oscuridad es algo atávico, ¿no? Porque
sí, esto existe desde la prehistoria, ya cuando con la luz de una vela, ya los niños hijos de Neandertal ya tenían miedo.
Así es. El miedo también es muy antiguo.
Sí, es inherente a la condición humana, señor.
Y el principal miedo posiblemente haya sido el miedo a la oscuridad. Tenemos aquí un informe preparado por esta Sociedad de Bien Público para que adiestremos a nuestros niños en el coraje cívico y en el evitar que el terror les impida continuar con sus carreras, sus estudios, sus obligaciones, etcétera.
Bueno,
muy bien, muy bien.
Hay aquí unos consejos que, si usted quiere, podemos pasar a elucidar.
Por favor.
Bueno, primer consejo. Cuando el niño, o señores padres, se muestre asustado por tenerse que ir a dormir y estar en la oscuridad, se debe hablar con él mismo.
Sí.
O sea, claro, con el mismo niño, no con otro.
No, claro, por supuesto.
Claro.
El niño, le digo cómo es más o menos por mi experiencia, ¿no? Como profesional.
Ah, ¿usted es profesional?
Sí, soy profesional.
¿De niños?
Sí, en mi consultorio atiendo a los padres de los niños.
Ajá. Bueno, muy bien.
Bueno, ¿y qué tiene que decir a este respecto?
El niño empieza a manifestar conductas evitativas para irse a dormir. Entonces el padre, o la madre, a la tercera conducta evitativa ya me llama. Sí. Y abrimos...
Lo llama usted.
Exacto. Y bueno, tenemos una cita en el consultorio.
Sí. ¿Con el mismo?
¿Cómo?
¿Con el mismo?
Sí, ¿cómo con el mismo? ¿Con el niño?
Con el niño, sí.
Claro,
sí,
claro.
Claro, con el niño. Porque
si no... ¿Qué le dice? Lo amenaza, le explica, por ejemplo, que ese fantasma horripilante que ve es solamente un sobretodo que está colgado del perchero.
Y claro, puede ser. En principio, usted sabe que los turnos que doy son todos en horarios diurnos, ¿no?
Claro, me parece perfecto.
Claro.
Evitar que el niño se asuste.
Claro.
Claro, porque si no se le asusta en el consultorio. Hay que hablar con él mismo, entonces, mostrarle comprensión y cariño e indicarle que no pasa nada y que el adulto va a estar siempre cerca por si necesita ayuda.
Sí.
Muy bien. Eso es muy importante, que el niño sepa que al primer comentario que hace ya hay un adulto cuidándolo. Que no sienta que está solo.
Es importante que el niño se crea esto.
Sí.
Porque si el niño no confía en su padre, a su madre, y no cree esta promesa de ayuda inmediata en caso de monstruo, el niño no solamente le va a tener miedo a la oscuridad, sino que irá desarrollando una desconfianza en todo lo que se le prometiere.
Sí. Bueno, claro,
no es buena para el cumplimiento de los deberes cívicos.
Eso se tiene que ocupar antes usted, porque si usted subestima todo lo que el niño le dice, y dice, es una pavada.
No, porque para el niño no es una pavada.
No,
claro,
para el niño es algo muy grave.
Cuando el niño dice, hay un monstruo bajo mi cama,
sí,
usted tiene que hacerle caso y tomarlo en serio. Entonces,
sí,
aparecer con un palo, ponerle, y empezar a golpear con el mismo, en este caso el mismo... No es el niño.
No.
Un palo. Empieza los palazos debajo de la cama.
Al sobre todo le pega.
Un disparo.
No, señor.
Esto le dará al niño una sensación de seguridad.
No, al revés. Tomarlo en serio significa escuchar lo que le dice. No hacerse cuerpo de lo que el niño está padeciendo. Porque si no, son dos niños ahora.
Ahora, hago una pregunta a los profesionales. ¿No funciona decirle al niño, lo que decís es una pavada, eso es mentira, no existe?
No, claro que no.
Bueno, estoy preguntando.
Bueno, sí, señor, decimos, por supuesto que no funciona eso.
Bueno.
Sin embargo, demostrarle al niño que sus temores son infundados puede obtener dos efectos,
sí,
ambos positivos. El primero, hacer que el niño no tenga miedo.
Bárbaro.
Y el segundo, desautorizar al niño. con lo cual su figura como padre crecerá en importancia.
No, bueno, pero pobre niño.
Claro.
Sí, bueno, pero lo, por ahí lo que se me ocurre es una explicación didáctica del estilo, usted prende la luz, le muestra el sobre todo colgado y dice, mira, ¿no te das cuenta que es un sobre todo que no te puede hacer nada? Vuelvo a apagar la luz.
Yo creo que lo mejor es adiestrar al niño, acostumbrándolo a la oscuridad.
Porque, de a poquito.
No, muchos padres encierran al niño temeroso en habitaciones oscuras y cierran la puerta con llave.
No, bueno, no.
El niño obligado a permanecer en la tiniebla se va acostumbrando.
No,
es que se va acostumbrando. Entonces también cuando se queme, póngalo en la parrilla hasta que se acostumbre.
Claro. Y si usted le regala una linterna...
Se le puede hacer vicio, ¿eh?
¿La linterna? ¿El vicio de la linterna cómo sería?
El vicio de la linterna, así se lo conoce en la península ibérica, por ejemplo.
Sí, sí. En los ámbitos psicológicos.
Claro.
Sí.
El vicio de la linterna es que una vez que el niño encontró que se calma con la luz de la linterna, la va a tener prendida toda la noche.
Sí, todo el día se pasa prendiendo y apagando.
Y después si no la tiene no puede dormir.
Y además le puedo decir una cosa, eso puede trasladarlo toda su vida, la linterna.
Sí, se convierte, por ejemplo, en acomodador de cine, por ejemplo. Y anda todo el tiempo con una linterna en la mano, acomodando personas.
Puede estar en la mismísima noche de bodas con la linterna en la mano.
Sí,
claro.
Cuidado, hay gente que usa mucho la linterna como juguete sexual. Es decir, iluminando el cuerpo de su pareja.
¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio el objeto!
Y haciendo caricias a la luz de la linterna.
Sí.
Mira cómo te ilumino las siguientes partes.
No.
Bueno, quizás una sofisticación contemporánea de ese juego sexual sea contar con un puntero láser.
Ah, sí.
Entonces usted va marcando la zona.
Las partes más eróticas de la pareja.
Claro. Va marcando la zona erógena.
Mirá cómo recorro tu cuerpo con mi puntero láser.
Claro. Entonces le marca en el cuerpo del otro, le dice, ves, yo quiero acá, de acá a acá, de norte a sur.
Claro.
Sí. Tenga cuidado de no apuntarla a los ojos, ¿eh?
Claro.
Bueno
como hacen con los arqueros de fútbol en las canchas.
Sí,
la deja ciega.
Bueno, pero voy a seguir leyendo lo que dice aquí acerca de la oscuridad.
Por favor.
Es el informe de la Asociación Intercontinental de Enemigos de las Tinieblas. No, esto sin embargo es para viajar al Amazonas.
No, una
cosa es viajar al Amazonas.
Fíjese arriba.
Y otra es no tenerle miedo a la oscuridad.
Fíjese arriba del piano.
Sí.
Acá dice, un cuento con un final feliz antes de dormir es apropiado para que el niño pueda dormir tranquilo y no sienta miedo a la oscuridad.
Sí, señor.
No le cuente el cuento de Drácula ni nada. Sino un cuento con final feliz. Poner el cuento de los perros del curro. O de Pascual Angulo. Esos cuentos graciosos tienen final feliz.
No tienen final, señor.
Y el niño se va a dormir con una sonrisa en los mismos.
Bueno, no tanto. Yo creo que el niño, vio que en los cuentos infantiles siempre está la figura del monstruo, del peligro, de la oscuridad.
Sí, claro. Sí.
Y esa figura es superada después. Pero claro. Esa es la función del monstruo.
Por ejemplo, de Caperucita Roja, a pesar de todo lo que pasa en el medio con el lobo, termina ganando.
¿Quién gana?
Ah, tiene razón. No.
Se lo contaron mal.
No.
Se lo contaron mal a
usted.
Gana para Caperucita, gana. Acá dice, no es apropiado permitir que los pequeños vean programas de terror. ¿A qué se refiere?
Bueno, a todos.
A la televisión, en general.
Bien. Dice, ya que estos pueden ocasionar el miedo de los niños a la oscuridad. Mucho menos estos programas se pueden ver antes de dormir, porque de seguro tendrán pesadillas. Mientras que el niño se familiariza con un nuevo lugar y con estar en oscuridad, se pueden utilizar lámparas o luces tenues que proporcionen un poco de iluminación que ayuda a que el niño esté tranquilo. Bien, hay veladorcitos para niños, buenas tardes, con figuras de Disney o con figuras de personajes de cuentos infantiles. Y me gustaría regalarle a mi hijo un velador, el velador Pluto.
Sí. Bueno, ¿usted cuál quiere, el Pluto grande o el Pluto chico? Porque
el Plutito se llama, es el pequeño. Y es la figura del perro Pluto en forma de velador. Usted le aprieta la cola con un dedo al velador Plutito y se prende, se enciende.
Se prende,
sí, claro.
Se enciende la cabeza.
Claro.
Y ahí tiene la lamparita.
Bueno, tiene suerte porque
vio la figura de Pluto, es muy amigable.
Sí, por supuesto, es lo que quieren todos los niños, y justo el Plutito entró hoy, porque estaba faltando, así que me entró
hoy. Sí, estaba en falta.
Sí, pero me entró hoy a la mañana. Así si quiere, se lo
vuelvo. No, nos estaba entrando.
No estaba entrando.
El velador Pluto.
No.
Sí, es porque es muy requerido, ¿no? Tiene mucha demanda.
Sí, sale, es el que más sale.
Sí, sí.
Por ejemplo, tenemos el de Popeye y no lo quiere nadie.
No lo quiere nadie.
Como 50 de Popeye.
Sí, sí.
¿Qué modelo es? ¿El modelo 42?
En cambio, ese que dice usted es muy requerido, muy requerido. Batman.
Sí.
Son dos veladores, Batman y Robin.
Sí.
Bueno,
uno de cada en cada mesa de luz.
Pero los niños no tienen dos mesas de luz.
Sí, una de cada lado de la cama, ¿o no?
No, los chicos no. Ni siquiera tienen mesa de luz a veces.
¿Qué otros? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué otros personajes luminosos tienen?
Bueno, hay, por supuesto, hay un modelo que no sé si lo tiene de velador, que se le pone como una capucha al velador, como una especie de molinete, y el propio calor de la lámpara hace girar este molinete que tiene figuras traslúcidas. Ajá. Y proyectan las paredes la imagen que tenga.
Sí.
¿Es movimiento? ¿Mujeres desnudas, por ejemplo?
Bueno, señor, esto para los niños.
No,
pero un regalo empresario.
Eso para los niños. Entonces, si usted quiere a Pluto en movimiento, bueno,
claro.
Pluto se mueve. Si también hay, por ejemplo...
Se ve, usted lo enciende y en la pared aparece un Pluto que se mueve.
Que se mueve.
Tenemos el de Nemo también, ¿eh? El de Pequeño Nemo. Es un pescadito.
Pequeño Nemo.
Un pescadito anaranjado.
¿Nemo vendría a ser un pescado?
Sí, un pescadito pequeño. Sí, de Disney también.
Y si usted, en tanto que padre, le hace a su niño para su diversión unas sombras cinescas con la mano.
Eso es lindo.
O sea, pone, enciende el Pluto.
Sí.
Pone la mano adelante el Pluto y empieza con los dedos a hacer sombras cinescas, tales como un perro,
un perro,
gato, en fin.
Bueno, tiene que tener luz bien direccionada hacia la pared, ¿no? Que no le quede difuso.
No, que tenga unos límites bien nítidos.
Claro.
Y así el niño también se divierte, empieza a construir un concepto alto de su padre.
Sí, no sé.
Para mi padre con este dedo, sí. Y se te hace la figura que quiera.
No, señor.
La que quiera, no, un perro.
Vos decís la figura que querés, viene mi papá con este dedo y te la hace.
Con un dedo no puede hacer muchas figuras tampoco. Más que el obelisco o cosas así.
Claro. El obelisco es de lo más fácil. Para
sí, sí, el obelisco pero sí. El obelisco es inanimado, o sea, no tiene mucha gracia la sombra.
No, es una sombra prácticamente inmóvil.
Claro. Pero si yo le digo...
Estática.
Una oveja que salta una tranquera.
A ver. Claro, eso tiene más movimiento.
A ver, ¿cómo lo hace?
Mi padre, por ejemplo, hace... Con una mano hace la tranquera.
Sí.
Y claro. Con la otra hace la oveja. Sí. Incluso para que la imagen de la oveja sea más realista, sí. Puede agarrar un pedazo de lana...
De algodón. Sí.
No, pero no vale. Así no vale.
Sí,
¿cómo que tiene que estar con las manos? Yo le digo, yo tenía...
La mano limpia tiene que ser.
Yo tenía un tío peludo...
Sí.
Que me hacía la sombra chinesca con figuras de todo tipo de pelaje.
Entonces parece una oveja, digamos.
Claro, usted, el puño peludo... ¿Vio alguna vez un puño peludo?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, el puño peludo puesto a hacer sombras es una oveja.
Claro. Y además ayuda mucho si el tío hace me y le pone voz a esa imagen que
claro,
el niño está
tiene que contar una historia
con su vellón y con su puño.
Claro.
Eso que está viendo en la pared, ¿es la oveja? ¿Ahora?
Esto es el carnero.
Sí. Hay paro hoy.
Sí, sí.
Miren los días de paro.
Se va a trabajar los días de paro. Bueno, continúo. Mientras el niño... un momentito, acá dice. Un baño caliente antes de dormir sí, es una alternativa para que los niños estén tranquilos. También el estar un momento acompañando a los niños ayuda a que estos puedan conciliar el sueño y no tengan miedo a la oscuridad. Si el miedo se hace incontrolable, es apropiado que los niños duerman con un hermanito.
Si no tiene hermanito.
Es suyo. Por ejemplo,
no, bueno.
No, señor, no tiene hermanito el niño, por eso bueno, tiene más miedo a la oscuridad.
Claro, si tienen. Y los dos venzan, o por lo menos evadan, el miedo que produce la oscuridad a la hora de dormir.
Pero mire, en general cuando hay un hermano, hay uno que tiene miedo a la oscuridad, el otro se abusa de esa situación.
Sí, se ríe.
Y la
ríe, se burla.
Se burla, se
burla. Miedoso, tiene miedo a la oscuridad.
Claro, le dice, no pasa nada, apaga la luz. Cuando apaga le hace...
Sí, sí. Le hace todos chistes de hermano que duerme con uno.
Sí, claro. Sí.
Por ejemplo... escupir para arriba
ya, sí. Bueno, sí.
Y taparse con la sábana. Y suele completarse además con algunas otras maniobras.
Claro, sí.
Gracia, ¿no?
o el gruñido de un perro en la oscuridad.
Sí. Sí, asustar al hermano que duerme con uno es una actividad clásica.
Claro, por eso no puede contar mucho con un hermano para atravesar este trance.
Lo que sí es cierto que muchos niños que tienen miedo y no tienen hermanos, la presencia, por ejemplo, de un oso de peluche o un muñeco les hace calmar.
Hace las veces de hermano, ¿no es cierto?
Sí.
Lo cierto.
Porque mismo el niño le habla al oso como si fuera su mascota.
Claro, como si fuera su hermano.
Claro.
El hermano oso.
Sí.
Claro.
Entonces dice, ahora que estamos los dos con vos, Osito, no nos va a pasar nada.
Claro. Osito, cuando estás conmigo, no tengo miedo a la oscuridad, le dice el niño al Osito. Sí. Si el oso fuera de aquellos que al apretarlo suenan, el niño se sentirá sí, más acompañado.
Sí, depende, ¿qué dice el oso cuando lo aprieta?
El oso hace un ruido cuando lo aprieta. Así.
Sí. Bueno, pero...
Y el niño siente que han entrado en confianza.
Sí, bueno. Pero eso, si el oso está toda la noche sonando...
Sí, sí.
No se va a poder dormir ahí, ¿eh?
No, y aparte, los padres oyen esos ruidos de la pieza y ven interrumpido su sueño y se quejan. A ver si la terminan ahí. Vos y el oso. Echale la culpa al oso.
Usted sabe que hay un sistema para moderno de tecnología para los padres para cuidar a sus hijos, que es una cámara con un micrófono que se llama Baby Call, que se puede poner en la mesa de luz o en la cama, y los padres ven desde su habitación mediante sus teléfonos celulares al hijo que está al lado que duerma.
¿Y le pueden transmitir mensajes los padres como si fuera un programa de radio?
Yo creo que sí, apretando un botón del baby call. Quédate tranquilo, no pasa nada.
Ahora, puede hacerse una transmisión, así como si fuera el capitán de un barco.
Sí. Hola, habla tu padre.
No, es horrible, señor. Va a tener más miedo todavía el niño.
¿Cómo sería ese mensaje, digamos?
Hola, Claudio. Soy tu papá. Estoy en la habitación de al lado, no te preocupes por nada. Quédate tranquilo, estoy al lado. Soy Claudio, tu papá.
Pero me llamo
miedo, papá. Tengo miedo a la oscuridad.
Escúchame, soy Claudio. Soy tu papá, estoy durmiendo al lado. ¿Acaso
en la casa
metros
de al lado? Tengo miedo, papá.
En la habitación de al lado, estoy a 2 metros. Utilizando el baby call. Así que quédate
baby
tranquilo.
¡Baby call! Tengo
otra
miedo, papá.
Tomando baby call.
Mi papá está a 2 metros usando un baby doll. Se llama Claudio.
En este momento no puedo ir a la habitación, pero estoy al lado, quédate tranquilo.
Y si el padre se presenta disfrazado con atavíos demoníacos, etcétera, y le juega bromas en forma de susto a sus hijos.
No, eso es terrible.
¿Es malo o es bueno? Porque algunos piensan que lo están habituando al julepe.
No, lo trauman. No, es un... Eso no.
Doctor Trauman, sí.
No, genera un pánico en el niño que después no quiere irse más a dormir
no.
Ahí.
Es el primer día, en cualquier psicólogo se pone en el diván el chico y dice, mi papá se vestía de monstruo y me asustaba.
Sí, el mío era de baby doll.
Ah, Claudio, sí, lo tengo de paciente.
Ah, Claudio. El paciente mío, Claudio, dice.
Yo, Claudio.
Bueno. Hay que jugarle al niño un rato antes de dormir.
Sí.
Jugarle al truco, al desconfio.
No, y bueno,
una actividad lúdica adecuada, el ajedrez, por ejemplo, hace que el niño después se duerma tranquilo.
Sí, ahora, o dibujar, o algo que lo vaya relajando, lo vaya haciendo olvidar del miedo que tiene,
claro.
Se va quedando dormido, chico.
Sí.
Muchos cantan canciones también.
Bueno, sí, ahí están las famosas canciones de cuna, ¿no es cierto?
Claro.
De las que tanto se habla.
Claro.
No. Bueno, eso lo hacía el señor Brahms. Y le cantaba esas canciones, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque hay distintas opiniones acerca de esto.
Bueno.
Muchos de nuestros oyentes incluso, quieren que su hijo sea corajudo.
Sí.
Entonces quieren adiestrarlo en situaciones de audacia y en fin, quieren que salga guapo el niño.
Bueno, pero un niño no es un perro que para adiestrar. El niño es un ser humano.
O poco menos, sí. Bueno, vamos a ver lo que dicen.
Bueno, son mensajes que, mire, llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Acuérdense que ahí solo mensajes de texto y pongan el nombre, porque si no nos figura un número y no sabemos quiénes son.
Claro.
Sí, en primer lugar, mandarle un saludo muy grande a dos oyentes de este programa que todas las noches nos escuchan en Lomas de Zamora. Es Marta Morra y Néstor. Un beso grande, yo lo conozco.
¿Marta Morra?
Morra, Marta Morra y Néstor.
¿Marta Morra? ¿Pero sí. ¿Qué es de usted, Marta Morra?
No, pero es Marta Morra.
Es la madre de una amiga mía, de Mercedes, que vive en
Coronel. ¿Por qué se lo saluda a Mercedes y Mercedes, no, su amiga?
Porque Mercedes, no sé si escucha el programa, pero su madre, Marta Morra y Néstor, sí escuchan el programa todas las noches, en Loma de Zamora.
Bueno, no sé por qué Mercedes no escucha el programa, la verdad. Bueno. Me deja pensando ahora.
Romina nos escribe desde España.
Sí.
¿Recuerdas que hace unos meses comentabais que sois de los pocos equipos de radio que no se pisa al hablar? El universo ha dicho, pues a ver cómo lo llevas estando cada uno en su casa. Ja, 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 lo hacéis igual de bien. Toma, universo. Mañana 23, es mi cumple. Siempre te pido un tango. Por favor, una vez leído el mensaje, quemar el papelito y lavarse las mismas. No me hago responsable de lo contrario. Besos, los amo.
Bueno, soy Camila de Viedma, Río Negro. Dice, gracias por la comedia y los relatos de cada noche. Les cuento que de niña los escuchaba con la compañía de mi mamá y hace un año retomé el hábito nuevamente. Me gustaría que Dolina compartiera un cuento de su preferencia.
De mi preferencia, que leamos cuentos.
Claro, no sé si que lo lea o que lo recomiende, ¿no? Sé.
¿Cómo?
No sé si que lo lea o que lo recomiende.
Sí. Bueno, yo ya que habla de cuentos, recomendaría el libro Todo, la antología de la literatura fantástica compilada por Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Y allí hay un montón de cuentos que también son de los preferidos de esos tres autores. Es un libro hermoso y hay allí 30, 40 o 50 cuentos extraordinarios. Eso es un libro para recomendar. Hola, soy César Gamarra de Rocha, Uruguay. Deseo destacar con entusiasmo y a la vez proponer la grabación de un disco con las mejores canciones del trío Sin Nombre y el maestro con trompeta incluida. Bueno, de pronto las mismas, deseando ese disco pronto.
Bueno. Es el momento ideal, que se venden tantos discos, es el momento más oportuno.
Melania Pividori, soy de Reconquista Santa Fe, quiero saber cómo puedo escucharlos desde aquí. No sé si tenemos repetidora en Reconquista Santa Fe.
No lo sabemos.
No.
¿Y no, en Santa Fe qué repetidora tenemos? Ahí sí tenemos.
Pero se mandó el mensaje. Si mandó el mensaje, lo mandó o con una computadora o con un celular. En ambos casos puede escuchar la radio.
Claro.
Bueno.
Así que ahora el problema no es se escucha perfectamente, inclusive mejor, en los celulares.
Miguel Ángel Acorinti, buenas noches, queridos creadores. Dolina, cuando comentó sus dificultades con el idioma chino, me acordé de alguien que usted ha citado mucho, el jesuita Athanasius Kircher. Claro. Bueno, saludos a todos.
Bien. Buenas y chantas. Aquí sí. Héctor desde Rennes, en Francia. He escuchado que la materia más difícil en las carreras de medicina es anticaligrafía. Se trata de una materia filtro de los primeros años. Sacársela de encima puede llevar hasta 25 años. Las habilidades entonces adquiridas impiden a los profesores saber qué han escrito sus alumnos en los exámenes e incluso quiénes han sido los autores. Así que por las dudas, todos son aprobados. Varios de estos egresados pasan luego a formar parte de corporaciones como la Sociedad Argentina de Buenos Médicos, se los digo yo, que soy paciente asiduo. Un cordial abrazo para ustedes y un enorme agradecimiento para los profesionales de la salud de todo el mundo que tan buen trabajo vienen haciendo en estos días. ¿Qué más?
Muy bien, espero a las 12 de la noche con las mismas ganas que el fin de la cuarentena, dice Rosaura de Palermo.
Soy Pablo Raed de Santiago del Estero y escucho con mi hija Ruby.
Muy bien. Daniel Alejandro Escobar. Ayer a las 8 se escuchaban risas y aplausos, dice.
Ajá.
Ustedes están rompiendo la cuarentena, a mí no me engañan, dice.
Sí, puede ser.
Debe ser.
Los lentes no se empañan cuando usas el barbijo si antes le pasás primero jabón seco y luego lo limpias con una tela.
Ajá.
Bueno, Daniel de Monte Grande dice esto.
Mire, si lo agarra la lluvia con todos los anteojos enjabonados y el barbijo.
Sí, que es un enchastre, si así lo dice.
Soy Marianela de Las Varillas, de Córdoba. Gracias por alegrarme las noches. Me viene a la mente durante el día muchos de sus comentarios del programa. Manda besos.
Este saludo pasa por los jardines de la Casa Azul de Frida Kahlo en México, para llegar a Eduardo de Ramos Mejía con un saludo muy especial. Gracias por la venganza de cada noche y felicitaciones. Soy Graciela, de Tierra del Fuego.
Fito Rojo dice que nos mira por YouTube, que están todas las giras por el país de los años 2018 y 2019. Así que bueno.
Hola, vengadores, son lo mejor de cada una de mis noches. Irme a dormir después de escuchar las historias que me hacen viajar en el tiempo y reír con sus genialidades es el mejor de los placeres. Los amo. Me encanta la propuesta del tío sin nombre en esta cuarentena,
Uh-huh, bueno, muy bien.
¿Y qué más?
Lautaro Adami dice, buen día, solo por curiosidad, ¿alguno de los tres es amante del ajedrez o al menos aficionado al juego? Saludos desde Berazategui.
Yo particularmente no soy muy buen jugador.
No, yo tampoco.
Me gusta el ajedrez, conozco mucho porque mi padre era muy aficionado, me contaba historias alrededor del ajedrez, pero no he sido buen jugador, no.
¿Y Antonio Carrizo era aficionado? Porque a él le gustaba mucho hablar.
Era muy buen jugador también, sí.
Ah.
Y bueno, yo conocí, gracias a Antonio, que fue presidente de la Sociedad Argentina de Ajedrez, y que me hacía acompañarlo a todas las gestiones que él hacía. Y bueno, y me hizo conocer a muchos jugadores muy, muy famosos, muy conocidos, de aquí y de muchos países. Nos habíamos hecho amigos de Larsen, un dinamarqués que era uno de los mejores del mundo, ¿no? Y después íbamos ahí al Barrio Norte, a una casona que era la sede de la Sociedad Argentina de Ajedrez, la asociación, no sé cómo, cuál es el nombre exacto, y ahí teníamos conversaciones ajedrecísticas, ¿no?
Qué bueno.
Ah, venía algún maestro y entonces ponía las piezas ahí, repetía determinada partida muy famosa, por ejemplo, la inmortal polaca de Miguel de Aydorf. Es una partida clásica que se conoce así y el tipo ya la sabía de memoria. Te pasaba esa partida que era una partida elegante, así como hay teoremas elegantes, sí. Según los matemáticos también. Hay partidas de ajedrez que son muy elegantes porque producen contraataques, porque se le tienden celadas al adversario, parece que estás mal y de golpe
claro.
Empezás a estar bien con un par de jugadas, ¿no? Eso es.
Qué bueno.
Bueno, ¿tiene más mensajes?
Juan Carlos Palermo dice, compartíamos ardientes días de cuarentena con mi novia, pero de pronto se sacó el barbijo y descubrí que no era ella.
Era otra.
Era otra. Este no es el tercero H, bueno, es el cuarto. Bueno, igual, dice y reproduce todo un diálogo imaginario. La gente es así, con el síndrome del encierro.
¿Tienen más mensajes?
Sí, me llamo Marisa, dice, estoy cumpliendo años, tengo una duda, ¿se cuenta este año porque desde el nacimiento, por qué desde el nacimiento y no desde la concepción, dice?
Bueno, ¿a qué se refiere?
Y a los cumpleaños, que en realidad se cumple a partir del nacimiento y no de la concepción.
Y sí, porque la persona humana es desde el nacimiento.
Sí.
Me parece que la oyente está
queriendo... Es más fácil determinar.
Claro.
Siento que la concepción. El nacimiento es saludado, digamos, con cañonazos, con cohetes, con fiestas. Y la concepción generalmente se mantiene en una cierta reserva.
Sí, sí. Es cierto.
Sí, quizás ella se refiera a los argumentos legales, ¿no?
Sí, claro.
El argumento de la concepción tiene que ver con la lucha, por ejemplo, de los antiderechos ahora.
Claro, claro.
Sí, claro. Sí, es así. Hay también otras cosas discutibles con respecto a la concepción y al alumbramiento, ¿no? De dos mellizos, ¿cuál se considera el primogénito? Y algunos decían que en realidad el mayor era el que nacía segundo, porque se consideraba que en la concepción debía usarse el mismo criterio que cuando se introducen en un tubo dos pastillas. Ponés dos pastillas en un tubo y luego querés sacarla. ¿Cuál es la que sacás primero? La que pusiste último.
Claro.
Quiere decir que el primogénito sería el concebido primero, es el que sale segundo.
Claro. Sí, una idea de la concepción un poco maniquea.
Un poco mecánica, ¿no?
Sí, un poco mecánica. Pero bueno, parece de cuentito de los chicos.
Bueno, queridos amigos,
sí.
Hoy ha fallecido Marcos Mustok.
Sí.
Y saludamos a los muchachos, a su familia, y los convido a tener un pensamiento amable para él, que ha sido una persona tan talentosa, tan generosa con nosotros, tan amistosa. Yo he tenido la suerte de conocerlo desde mi juventud, mi adolescencia, prácticamente, y hemos compartido muchísimas aventuras artísticas. La primera aventura para mí fue haber conocido lo que hacían, que significó para mi gusto y para mi placer adolescente una verdadera revolución. Cuando yo escuché lo que hacían, me pareció que era algo que nadie había hecho antes, y que me parecía, y después me pareció durante toda mi vida, verdaderamente insuperable. Después lo traté, pude disfrutar de su generosidad amistosa, hemos hecho cosas relacionadas incluso no con el humor, sino con la publicidad. Él, la profesión original de él era la de locutor comercial, y yo en un tiempo era... Mi profesión era, digamos, la de redactor publicitario. Y así yo por ahí escribí algunas cosas que él después leía como locutor. Y finalmente tuve la suerte de que ellos pudieran conocer lo que yo hacía artísticamente. Y ahí también tuvimos algunas aventuras juntos, ¿no? Ellos han estado a veces solos, a veces en grupo, en distintas gestiones artísticas, en muchos de mis programas, algunos de la televisión, de la radio, ha estado a veces Marcos, otras veces Rabinovich, etcétera, ¿no? Y justamente la última gestión que hicimos juntos fue cuando se cumplieron los 40 años del Lelutier y Marcos me pidió que hiciéramos una especie de reportaje mutuo y conjunto que se hizo en la celebración de esos 40 años. Resultó una especie de charla que duró una buena hora y pico y que resultó muy, muy divertida para mí, muy amistosa y muy triste hoy al recordarla. Al terminar esa charla, le dije yo que habíamos compartido muchas cosas, pero que por ahí descuidábamos la cotidianeidad de nuestra relación amistosa, que no nos veíamos tanto, que no compartíamos sino circunstancias muy, muy pomposas y que en el día a día nos veíamos poco. Hice votos para que a partir de entonces nos viéramos mucho más. Tal cosa no sucedió. No. Y hoy recuerdo aquellos decires de aquella tardecita con tristeza, porque no nos vimos más. Nos vimos tan poco como siempre, aunque nuestra relación ha sido de un enorme cariño mutuo. Un gran saludo a sus familiares, a toda la barra, y usted sabe que incluso ellos con mis hijos han sido muy generosos. El trío sin nombre, o mejor dicho, su versión más amplia, el Sexteto Cabernet, grabó en un disco que armaron Lelutier con canciones de Lelutier grabadas por otros grupos vocales. Uh-huh. Ahí estuvieron, fueron invitados los Cabernet, fue una gran alegría para mí y para estas personas que usted conoce y que están con nosotros casi todos los días. Bueno, este es el recuerdo para Marquitos Murio.
7:50.
Somos brujas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio, no? ¿Qué vergüenza?
De
después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. 750.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta modalidad de transmisión remota, cada uno en su casa, así estamos, cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio.
Hablaremos esta noche de Demóstenes. Hace algunos años hicimos un catálogo de oradores griegos y hoy vamos a quedarnos de entre todos ellos con el más famoso, Demóstenes. Así que ubiquémonos en Atenas, allá por el 384 a.C., en ese año nació Demóstenes. El viejo también se llamaba Demóstenes y era fabricante de espadas. La madre se llamaba Cleóbula. Cuando tenía 7 años, Demóstenes quedó huérfano de padre. Un primo, Áfobo, y un amigo de la casa, Terípedes, o Terípides, fueron sus tutores. Cuentan que administraron muy mal la herencia del papá, del viejo Demóstenes, del fabricante de espadas. Otros dicen que le afanaron la herencia, no que la manejaron mal. Y cuidaron muy poco la educación de Demóstenes. Algunos creen que hacían eso para que el chico se criase idiota y que al llegar a la mayoría de edad no les exigiese cuenta. Por haber oído a Calístrato, un orador famoso, y por haber visto y oído los grandes aplausos que obtenía, Demóstenes quiso llegar a ser como él. Intentó ir a la escuela de Isócrates, el mejor maestro de retórica, pero no pudo, tal vez porque sus tutores no le dieron el dinero suficiente. Sus tutores, los ya mencionados, Áfobo y Terípides, que nos están cayendo gruesos desde su primera aparición en esta monografía. Bien, entonces, ¿qué hizo el pequeño Demóstenes? Fue a la escuela de Iseo, que lo aceptó Gratarola. En esa escuela Demóstenes luchó contra algunas desventajas. Por ejemplo, pronunciaba mal la R. Esa es una mala cosa para un orador de fuste. Después encogía demasiado de hombros, por lo que parece que se quedaba sin aire rápidamente. Era un poco tartamudo. Sí. Dicen que Iseo consiguió corregir todos estos problemas. Otro que lo ayudó fue el actor Neoptolemo. Le enseñó a recitar párrafos enteros con una buenísima administración del aire. A los 18 años Demóstenes acusó a sus tutores en unos discursos que se conservaron y que prueban la semejanza de su estilo al estilo de Iseo, su maestro Gratarola. Y tanto es así que recuperó su herencia. Algunos, algunos dicen que estos discursos los escribió Iseo, su maestro. Demóstenes fue un estudioso notable. Otros dicen también, es lo primero que te cuentan, ¿no?, que para evitar estas dificultades que tenía, la tartamudez, etcétera, se entrenaba, pronunciando discursos con la boca llena de guijarros.
Sí, de piedritas.
Se llenaba la boca de guijarros y entonces empezaba a recitar.
Usted tampoco pronuncia bien la R, me parece.
¿Cómo?
Que no pronuncia bien la R usted, como Demóstenes.
Porque tengo la boca llena de guijarros. Bien, el caso es que parece que copió 8 o 10 veces la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, y se la sabía también que cuando se incendió la biblioteca de Atenas, y con ella los libros de Tucídides, Demóstenes pudo reparar las pérdidas escribiendo lo que se sabía de memoria, que eran casi todos. Oh. También se cuenta que para estar menos distraído en el estudio, mandó a construir en su casa un aposento subterráneo. Allí estudiaba y componía sus discursos a la luz de una lámpara de aceite. Por eso se ha dicho que quienes recibían los escritos de Demóstenes certificaban su autenticidad porque tenían un olor a aceite fulero que mataba. A fritanga, digamos. Sí. Y olor a fritanga. ¿Quién escribió esto? Demóstenes. Otros dicen que una vez se cortó el pelo solo de un lado de la cabeza para que la vergüenza de presentarse en público lo obligara a permanecer encerrado. A los 25 años empezó a escribir discursos judiciales para los que tuviesen necesidad de acudir a los tribunales, ¿no? Esos eran los discursos aceitosos. Esa ocupación la dejó porque sucedió algo extraordinario. Tuvo tantos clientes que empezó a confundirse. Y un día vino a enterarse de que un pleito no podía resolverse. Sucedió que Demóstenes había escrito para los litigantes que se enfrentaban, que se llamaban Apolodoro y Formión. Había escrito para los dos. No. Algunos no creen esto, ¿eh? Sus enemigos dicen que vendió a ambas partes su servicio. Esquines acusó a Demóstenes diciendo que había transmitido a los oponentes de sus clientes algunos de los argumentos que utilizarían en el juicio. De todos modos, el asunto es interesante. Los escritos de Demóstenes fueron tan contundentes para cada lado que la disputa debió suspender. El juez no sabía. Bueno, la verdad dice,
empate.
Son tan buenos los argumentos, no sé qué decir. Dionisio establece que el único punto débil de Demóstenes era su falta de sentido del humor. Quintiliano veía esta deficiencia como una virtud. De acuerdo a Cicerón, Demóstenes veía la forma de entregar el mensaje, los gestos, la voz, etcétera, como algo más importante que el estilo. Parece que utilizaba de forma muy eficiente su cuerpo para acentuar sus palabras, consiguiendo proyectar sus ideas y argumentos con mucha fuerza, como un actor que estudia, ponele, con Pompeyo Oliver.
Sí.
Ese tipo movía así, abría los ojos grandotes, todas esas cosas que hace Pompeyo, ¿no? Sin embargo, estas puestas en escena a veces no eran bien recibidas por todos. Demetrio de Falero y los comediantes ridiculizaban la teatralidad de Demóstenes. Atención, en determinado momento el Demóstenes comenzó a trabajar en discursos políticos que tenían como prioridad luchar contra los macedonios, o sea, contra Filipo. Filipo la cabeza, el papá de Alejandro, ¿no? que estaban por apropiarse de Atenas. Demóstenes desplegó toda su elocuencia para despertar a los atenienses del letargo que les impedía enfrentar a Filipo. Los macedonios no daban un paso sin que les saliese el cruce Demóstenes. No formaban plan de campaña que no fuese denunciado por Demóstenes. Bueno, todos estos discursos interpelativos fueron llamados filípicas por Filipo de Macedonia, y hoy en día la palabra filípica es aplicada a los discursos en donde se le llama la atención a las personas. Le dio una filípica bárbara. Se están refiriendo a Filipo de Macedonia. Bueno, en el año 348, Filipo I conquistó Olinto y lo arrasó hasta los cimientos. Después de estas victorias macedónicas, Atenas se pronunció en busca de la paz. En 347 se envió una delegación ateniense a Pella, la capital de Macedonia, y Demóstenes estaba entre los 12 embajadores. Según Esquines, en su primer encuentro con Filipo, Demóstenes se desmayó del miedo. Esquines era el enemigo de Demóstenes, ¿no? Y entonces empezó a decir, ya te lo fue a ver a Filipo, y ni bien apareció, se cayó del miedo. Bueno, pero insistimos, Esquines lo odiaba, ¿no? Bueno, hubo un tratado, pero en vano, porque Filipo no cumplió con la paz, siguió invadiendo los estados vecinos a Atenas. Utilizando todo el poder de su elocuencia, Demóstenes exigió a la asamblea ateniense una firme respuesta contra Filipo. Cuentan que sus discursos fueron tan solventes que Demóstenes tomó el control de la política de Atenas y fue capaz de debilitar considerablemente a la facción pro-macedónica liderada por Esquines. Se convirtió en el líder político más influyente de Atenas. Demóstenes consiguió que se anulara el tratado de paz, que se aumentaran las asignaciones militares, e hizo de Tebas, que era una ciudad largo tiempo hostil hacia Atenas, una aliada. Tebas y Atenas se unieron contra Macedonia. Pero Demóstenes luchó también en el campo de batalla, luchó como un hoplita, como un soldado ciudadano. El hoplita era un soldado clásico, que se armaba de determinada manera. Era un soldado de infantería, ¿no? Con su escudo, su espada, qué sé yo. Y luchó en la batalla de Queronea. Según Plutarco, Filipo arrasó y Demóstenes desertó del campo de batalla y no hizo nada honorable, ni su comportamiento estuvo a la altura de sus discursos. Atenas, Filipo victorioso, fue solo severo con Tebas, la cual pasó a controlar directamente mediante el nombramiento de gobernantes macedonios, ¿no? Atenas fue mejor tratada y pudo mantener una independencia. Una independencia débil, pero independencia. Demóstenes, con la sangre en el ojo, continuó hablando en contra de Macedonia y de Filipo. Filipo en realidad nunca lo pudo callar al Demóstenes. Mitad porque Filipo murió asesinado en el año 336. ¿Qué pasa con uno cuando muere asesinado? No puede hacer callar a Demóstenes. Al pobre Filipo lo reventaron en el casorio de su hija. Y entonces fue cuando lo sucedió su hijo Alejandro. Bien sabemos que el poder de Alejandro fue tan enorme que casi todos los estados griegos se sometieron o firmaron tratados de alianza con él. Demóstenes luchó políticamente contra Alejandro, pero en el 324 a.C. La influencia de Demóstenes empezó a decaer por culpa de un nuevo caso en el que se lo acusó de malversación de dinero público. Pero escúchame, ¿quién es?
Ya había corrupción.
Que se asusta, que se agacha, que se comporta deshonrosamente en el campo de batalla. Y ahora, malversación de dinero público. Bueno, parece que un aristócrata macedonio llamado Árpalo, a quien Alejandro había nombrado gobernador de Babilonia y había confiado una cuantiosa cantidad de tesoros, se fugó en Macedonia. El tipo rajó con la guita y buscó refugio en Atenas. Demóstenes exigió que Árpalo fuera capturado y finalmente Árpalo fue en cana. La asamblea decidió confiscar el dinero de Árpalo, que fue confiado a un comité. ¿Quién presidía el comité? Adivinen.
No tengo idea.
Cuando el comité contó la guita, encontró que solo había la mitad del dinero que Árpalo había declarado que tenía, pero no revelaron públicamente el déficit. Más tarde, Árpalo escapó. El Areópago llevó a cabo una auditoría, al final de la cual acusó a Demóstenes de haber malversado 20 talentos. Durante el juicio contra él, se argumentó que Demóstenes no había revelado el enorme déficit porque había sido sobornado por Árpalo. Al final fue condenado a pagar una multa de 50 talentos. Se afanó 20, pagó 50. Eso no está mal, ¿no? Bueno, que... Y parece que no lo pudo juntar, por lo que fue condenado a prisión. Pero se escapó de Demóstenes, huyó a Egina, triste por entender que su Atenas se había vuelto pro-Macedonia. Bueno, este fue Demóstenes, que se la pasaba huyendo de cárcel en cárcel. Plutarco decía que quien oía a Demóstenes se convencía de hacerse la guerra a sí mismo, y que era tan sorprendente su elocuencia que los atenienses de flojos se volvían animosos, de indiferentes decididos y de tristes alegres. Bueno, ¿qué podemos escuchar para homenajear a este decidor Demóstenes? Vamos a escuchar a Mina en la canción que lleva por título, en homenaje a Demóstenes, Parole, Parole.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco. Parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Io ti giuro.
Parole.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Cosa sei?
No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna di grilli normalmente mi tengono sera, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in testa non c'è, che parla meno, quanto piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole.
Che cosa sei?
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 Era Mina, en La Venganza Será Terrible, parole, parole.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta modalidad de transmisión remota, cumpliendo el aislamiento, cada uno en su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero viajar al Amazonas. Qué extraordinario informe que brindamos a aquellos de nuestros oyentes que deseen viajar al Amazonas, el pulmón del mundo, uno de los lugares más importantes del planeta, la Tierra. Este bosque húmedo produce más del 20% del oxígeno de la Tierra. Alberga más de 390 millones de árboles y un sinnúmero de especies animales que solo existen en esa zona. Con eso le estoy diciendo todo prácticamente.
Sí, bueno, pero también me imagino que es peligrosísimo para un viaje.
Es peligroso.
Pero es locura, señor.
Acá dice, es uno de los destinos que debes visitar al menos una vez en la vida. Aquí algunas recomendaciones para que hagas de este viaje la mejor experiencia, dado los peligros que ha señalado recién el señor. Primero, antes de viajar, no olvides aplicarte la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta...
¿Cuál?
Sí, ¿cuál?
Esta. Debe colocarse 10 días antes del viaje. ¿A dónde? Para que tenga el efecto correcto. La vacuna es completamente gratis en el aeropuerto y terminal de buses. Sí, entonces...
Ah, no sabía eso.
Terminales de buses te la dan gratis.
Pero discúlpeme, no, si hay que dársela 10 días antes, ¿qué va? ¿Al aeropuerto va 10 días antes?
Y claro, sí. Se queda ahí.
Y se queda esperando, tomando un café.
Que venga el avión.
Con lo cual la gratuidad de la vacuna queda dilapidada.
Y claro, lo que se ahorró en vacuna se lo gasta en hamburguesa. Si quiere, o en sanguchito de eso,
lo que
no nos gustan a nosotros.
Sí. Los modernos, los sanguchitos modernos.
Sanguchito moderno que hay, bien. Que venden ahí en... de no sé cuánto.
Le pan cotidien.
Le pan cotidien.
Sí.
Bueno, si quieres estar un poco más seguro, también puedes vacunarte contra el dengue, la malaria y el tétano. Recuerda llevar el certificado de vacuna, claro, porque te lo piden en el Amazonas. Alguien viene, viene por ahí el chancho y te pide, a ver si certificado de vacuna, señor. No, mire que no lo tengo, certificado de vacuna.
Y sí, porque si no, ¿usted cómo prueba que se la dieron?
Con el certificado de vacuna.
Bueno, pero si no lo tiene.
El presidente se certifica que el señor Dolina Alejandro se le hizo dar.
Pero si usted se olvida, el certificado, si se olvida el certificado en su casa,
sí.
Si no puede, no puede entrar a Amazonas, ¿eh?
Pero, ¿usted tiene alguna evidencia corporal que demuestre que se la dieron o no?
Sí, porque me prendió la vacuna.
Bueno, por eso, entonces...
Y aquí me tengo que es suficiente. Sí, ¿ven?
Ah.
No, esta.
Pues. Ah, bueno. Ya me parecía que para aprender era mucho.
¿Quieres evitar los mosquitos?
Sí.
Sí, también.
Y justo van a la zona.
Antes y durante el viaje, pastilla del complejo...
¿Qué?
Eso te ayudará a evitar posibles picaduras. No olvides llevar repelente...
Sí, de repelente.
Sí, no, repelente, claro, para los insectos.
Si tienes planeado hacer caminatas en la selva, y sí, que me voy a tomar colectivo.
No, bueno.
Dice, no te olvides de llevar unas botas pantaneras, de esa de goma, para meter, porque allá está mucho pantano, mucho barro.
Claro.
Mucho charco.
Usted ve la foto y no ve el barro que hay ahí, pero una vez que llega dice, pero esto no es como el folleto.
No, claro.
Te enterraste hasta las berijas.
Sí. Bien.
Ahí la humedad es muchísima y aparte toda la parte de arriba de la selva, los árboles tapan la entrada del sol.
Prácticamente es una penumbra, porque no pasa el sol. Utiliza ropa de algodón y evita colores oscuros porque podrías atraer a los mosquitos. Ten cuidado con el agua, no es potable.
No sabía eso.
Si vas a consumir agua, que solo sea en botella, nunca de la llave.
Nunca de la llave, de la canilla.
Sí, okay, estamos en la selva, ¿qué llave?
No, pero de pronto hay paradores que instala la municipalidad.
¿Qué tal? Sí. La municipalidad del Amazonas.
Del Amazonas, que sí. Para cargar agua, lavarse la cara... Claro. Y quitarse la lagaña de los ojos, todo eso.
Pero que no se la tome.
Pero no se la puede tomar.
Claro.
Bueno, los analgésicos para calmar el dolor de cabeza lleva mucho. No olvides llevar también una buena cámara para el dolor de cabeza.
Para sacar fotos.
Ah, aquí podrás ver los mejores atardeceres.
Pero no creemos que no sabía nada. 7
más o menos, el atardecer.
Es que se debe filtrar los rayos del sol entre la maleza, claro. Entre las lianas. Queda espectacular.
No creo nada. Es recomendable que lleves bolsas herméticas para guardar los aparatos electrónicos. ¿Para qué quiere aparatos electrónicos?
Bueno, la cámara de fotos, por ejemplo.
¿Eh?
Cámara de fotos, celular...
Bueno. Linterna. No hay señal de celular,
¿No? ¿En serio?
Sí, pero ahí no puede...
¿Kilómetros cuadrados? ¿Cómo puede ser que no haya?
Y no, ¿y con quién quiere hablar? ¿Cómo va a instalar una antena?
Con cualquiera puede ser. Si vas a ir al Amazonas en época de lluvia, abril y mayo, te ayudará mucho llevar en tu equipaje un impermeable.
Sí,
sí. Un piloto aguamar.
No sé si un piloto conviene de esos, vio de esos que vienen, que ya vienen todos doblados.
¿Cómo doblado?
Sí. Viene del tamaño de un alfajor. Yo le doy a usted un alfajor, sí, el tamaño del alfajor, y eso es un
piloto. Una campera.
Sí.
Se abre, se despliega y es una campera.
Ah, claro. Bueno, si quieres adentrarte en la selva, no olvides guardar en tu equipaje una linterna. Te servirá mucho. Hemos hablado hoy de linternas, ¿eh?
Sí.
Solo le sirve al niño asustado, sino también al expedicionario extraviado en la selva del Amazonas.
Sí, de noche quiere trasladarse, no ve nada, es una negrura absoluta. Con la linterna por lo menos puede avanzar.
Eso es, y puede incluso divisar las serpientes que, aprovechando la oscuridad y la maleza, se le acercan por debajo y se le meten por abajo el pantalón, se le mete.
Bueno, señor.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿esta es la misma linterna de los usos eróticos del primer mundo?
También, tiene que compre otra para
que... Bueno, señor. Sí, la verdad.
¿Te gustan las aves? Acá dice, pues este es el mejor lugar para hacer avistamiento de aves.
Ah, sí.
Aquí encontrarás más de 674 especies.
¡Oh, mira! Sí, muchísimas. Incluso hay varias especies de murciélagos también, ¿eh? Cuidado.
74 especies de aves en este lugar.
Sí. Sí, sí. Bueno, los tucanes, las cotorras, los loros.
¿Loros hay? Mira, Joe, un loro.
Sí, sí. Diga alguno más, le faltan 471.
Bueno, ¿cuál es, especialista en la Amazonia, cuál es el ave que pone mejor?
¿Que pone más huevos?
Ah, claro, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor?
Bueno, por supuesto siempre la gallina.
La gallina.
Ahora, no sé si en el Amazonas.
Adivina, ¿no?
No sé si en el Amazonas. Perdón, una nota al pie. Hoy me enteré que la Argentina está entre los primeros 5 puestos en consumidores de huevos del mundo.
¿Sí? ¿Consumidores de huevos?
Somos los argentinos los que más consumimos huevos. Estamos entre los 5 mejores.
Qué bien, qué bueno.
Es para salir a aplaudir al balcón, señor.
Sí, sí. Una buena noticia entre tantas,
sí. Me da ganas de aplaudir el balcón.
Sí, somos. Enseguida que decís que venís de la Argentina, te hablan de los huevos.
Sí. Bueno, pero las aves...
¿Cuántos huevos consume un argentino en un año, por ejemplo?
Lo habían dicho hoy y ahora me olvidé la cifra.
Yo creo que eran 365, menos los años bisiestos, que el argentino consume 366 huevos.
Pero uno por día,
uno por día.
Mucho.
Uno por día mucho. Sería otra forma de decirlo.
Me parece mucho.
Uno por día es lo lógico. El huevo, cuidado, porque el huevo no es muy conveniente para el hígado,
No, y para el colesterol, dice.
No, claro.
Bueno, depende cómo, pero también es saludable.
Sí, el microprograma del doctor Cargencial. Adelante, doctor. Sí. Un programa muy breve del doctor Cargencial. Hola, buenas noches. Soy el doctor Cargencial. Cuidado con los huevos, nada más.
No.
Es un microprograma ese.
Tardó más en decir quién era que en decir la recomendación.
Sí. Paren con los huevos.
Sin embargo, es al revés. Es muy saludable. Y nuestras gallinas, ahora me acordé otra cifra, las gallinas argentinas ponen 44 huevos por segundo. ¿En un segundo?
Sí, todas. No que una gallina pone 44 huevos.
No.
Como si fueran los tiros de una ametralladora.
No. Acá, Dios. Mientras nosotros estamos hablando,
Ya pusieron 44 huevos.
Están poniendo huevos por todas partes en la Argentina, señor.
Sí, sí. Y no pasa un segundo sin que alguien esté poniendo huevos.
Y sí.
Hágasele al niño, al estudiante, la siguiente experiencia. Cada vez que pestanees, pequeño Rómulo, una gallina pone un huevo. Entonces se le invita al niño a pestanear y a decirle, ¿ves? Vamos a poner huevos, Rómulo. Y así.
Bueno, no sé si es muy didáctico eso.
Lo es, le juro que lo es.
Pero bueno, en el Amazonas las aves ponen los huevos muy alto.
Sí, sí.
Sí, porque hay una cantidad de alimañas y de depredadores
que le rompen los huevos. O sí, se los roban, los comen.
Los comen.
O se alimentan de los huevos ajenos.
Y sí, señor. Porque usted omitió en el informe un tema central de la fauna del Amazonas, que es la anaconda.
Ah, la anaconda.
La gente viaja para poder verla y casi nadie la ve.
Es la más grande de las serpientes, ¿no?
Sí, señor.
Ahora,
sí, señor.
¿Come huevo la anaconda o no?
Come de todo. Yo he visto hasta
cualquier cosa.
Hasta una oveja se come.
Sí.
Uno va viendo la oveja a medida que va pasando por todo el tracto de la anaconda.
Sí, sí, tiene la piel tan finita la anaconda, que se traga una oveja entera, pero uno la ve prácticamente, como si estuviera abajo un pañuelo de seda.
Claro.
Uno adivina todo, hasta los pelos.
Se come el principito.
Sí, sí, sí.
De ese mismo modo.
Mira lo que la anaconda es un animal, es una serpiente que te aprieta entre sus garras.
Sí, señor.
No tiene garras, señor.
Bueno, entre ella misma,
sí.
Te aprieta. Se enrosca a tu alrededor, ejerce presión y ya no puedes respirar.
Claro, el peligro no es la mordedura, como la mayoría de las serpientes.
Y la picadura con veneno.
Claro, prácticamente no tiene dientes, sino el abrazo.
Sí.
Claro, bueno, tampoco tiene brazo, ¿no?
No, claro. Bueno.
Pero bueno, ¿con qué se la aprieta?
Y te quiebra los huesos. Uno mismo se da cuenta de que le está quebrando los huesos por el ruidito que hace.
Claro.
Empieza a escuchar tric, 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 y dice, ¿qué será eso? Y son tus propias costillas que se están haciendo cisco.
Qué lindo que pueda pensar mientras tanto.
Sí, sí, sí.
Pero, y además, cuidado, se lo agarra en el agua, porque la anaconda está en el río Amazonas.
Sí,
y nada,
sí,
a toda velocidad.
Sí, sale como pedrada.
Es muy hábil.
Así como flecha sale, ¿no?
Sí.
Y ataca mucho por atrás.
¿Ataca por atrás?
Claro, porque como es muy silenciosa, no oís los pasos de la anaconda.
No tiene paso.
No, y si no tiene paso.
La unidad de su traslado no es el paso.
No, claro. No tiene unidad.
Todos los animales dividen sus trayectos en unidades de distancia llamadas pasos.
Claro,
No la anaconda.
No, la anaconda no tiene unidad.
Arrastrándose.
Sí, señor.
Y entonces no la escuchás y cuando querés acordar...
Ya lo abrazó.
Ya la tenés afuera, digamos.
Sí.
Afuera de ti.
Bueno, algunos dicen que en verdad es un animal mitológico, porque es muy difícil de verlo, ¿eh?
¿Por qué es difícil verlo, Grazar? O sea, hay poca... ¿Se está extinguiendo la anaconda?
Y no hay ejemplares. No se están viendo ejemplares. Sí, es difícil de ver.
¿Por qué?
Ahora, yo no sé si es una especie protegida, si tiene alguna fundación que la... Y la proteja, ¿no?
No, me parece porque se escapa, siente ruidos y no se deja ver, se escapa antes que aparezca el ser humano.
Claro, pero ¿qué tiene que ver que no se deje ver y que se esté extinguiendo?
Es que acá mi colega, lo que no ve lo da por extinguido, señor.
Bueno, la última anaconda que yo vi fue en una película que trabaja Jennifer López.
Se llama Anaconda.
Anaconda, la última que
vi. Yo la vi, una impresión te da...
Sí.
La ves en el cine y... Después yo me soñé a la noche, casualmente. Con Jennifer López.
Bueno,
claro, que ellos
Estamos hablando de la anaconda, por favor. Porque esto es un informe del Amazonas. Te pido, por favor. Yo no vi a Jennifer López, pero sí vi un documental de National Geographic que dura como tres horas. De National Geographic.
Ah, sí.
Dura como tres horas y se en busca de la anaconda. Y todo el documental...
¿No la podían encontrar? Por eso dura tanto.
Claro.
Hay muchos de esos documentales, ¿eh? En la televisión, en los canales esos de documentales. Dice, en busca, qué sé yo, de la momia de Ramsés.
Claro.
Dura dos horas y una hora cincuenta no hay nada porque no la he encontrado.
Y no si la encuentran el primer minuto termina el capítulo.
Lo peor es que a veces termina y no la encuentran tampoco.
No, tampoco. No. Hay una segunda temporada para ver si la encuentran.
Claro, claro. Bueno, extraordinario esto. ¿En qué se puede ir a la Amazonas?
Bueno, ¿qué? ahora hay vuelos, puedo tomar un vuelo regular cuando pueda.
¿Y uno
tomar
bueno
vuelo.
No hay?
Sí.
No, señor, regular me refiero a vuelos de línea.
Ajá.
Usted puede viajar vía Perú o vía
Manaos.
Claro, a Manaos, ¿no? O puede ir a Iquitos en Perú y ahí se toma una...
Claro, lo agarra por el otro lado del Amazonas.
Por el otro lado.
Claro. Le entra
y entonces
por atrás.
Se toman una lancha.
Una lancha así como las del Tigre. ¿Y del Tigre no va algo para el Amazonas?
No, tiene que... No creo que conecta. Llegue, pero... Conecta, no, sí.
Bueno.
No llega, señor.
Está muy bien. ¿Y hoteles allí en medio de la selva? ¿No hay hoteles?
Lo que hay son tribus que pueden albergarlo en una choza.
Allá no están los indios, ¿cómo se llaman? Los que...
¿Reducidores de cabeza?
¿Reducidores de cabeza?
Sí. Sí, los jíbaros.
Exactamente, los jíbaros.
Sí.
Que, tiran unos dardos que están preparados con un específico tal, que primero te duerme y después te cortan la cabeza, te la achican.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
O a veces te pegan con el dardo en la cabeza y la cabeza se te empieza a achicar. Cuidado.
Pero como mientras usted está despierto.
Sí. Imagínese, usted se levanta a la mañana, se va a poner la gorra... Y se la
le queda ahí.
Hasta el cogote prácticamente.
Sí.
¿Qué me está pasando? Bueno,
parece una palangana la gorra.
Que lo ensartó un jíbaro.
Claro, además que cuidado si la cabeza se la achican demasiado, se le puede caer para adentro del cuello.
Claro,
por queda para adentro.
El hueco mismo del cuello, siendo la cabeza grande del tamaño de una bola de billar, ponele.
Claro.
Y se te cae para abajo y después te la tenés que andar buscando en el estómago.
Claro. Lo tiene que apretar a usted como un dentífrico.
Claro, para ver si le sale la cabeza por arriba. Lo aprietan bien de abajo.
Claro.
Se ponen una anaconda.
Sí.
Usan la anaconda para apretarlo de abajo. Y ahí lo va saliendo la cabecita despacito y salen los poquitos. El cazador de cabeza es peligroso.
Bueno, sí. De todas maneras, si vamos a viajar al Amazonas, lo que uno busca es la aventura, ¿no? Es esto.
¿Y qué más aventura que se te empiece a llegar el marote?
No, bueno, pero eso es un extremo, ya.
¿Y no hay un antídoto, digamos, que te la haga crecer?
Y pero es peligroso. La verdad es que yo no confío, porque, mire, una vez que ya se la achicaron, ya está. Me parece que no hay que insistir.
Claro.
Porque
es un lindo ataque para hacerle al compañero de carpa, ¿no? Cambiarle el sombrero, ponerle uno más grande, y el tipo se pone el sombrero, ve que es grande y se cree que le achicaron la cabeza.
¿Pero no piensas primero que el sombrero es grande?
¿Cómo? No,
porque está en el Amazonas. Porque
está tan pendiente de los jíbaros, que lo primero que piensa es, chau, me achicaron la cabeza.
Claro.
Sí. Pasa con todo, ¿no? Si usted tiene una vincha...
Sí.
Tiene una vincha, se la agranda, se la pone, prum, le pasa derecho viejo.
Sí, estaba pensando también en los anteojos. Y a mí me achican la cabeza, me quedan los anteojos grandes.
Sí.
Claro, y después se...
Yo tuve un amigo cazador de cabezas que me decía todas estas cosas, ¿no? Luisinho.
Ah, sí, brasileño. Pero Chivas, no parece muy autóctono.
Bueno, él me dijo, mira, todo esto, acá hay mucha política.
¿En dónde?
Oh, en todo esto de cazador de cabeza, todo.
¿Qué tiene que ver la política, señor Ernesto?
Yo no sé, él me dijo así, qué sé yo.
Bueno, no, pero me dijo cualquier cosa.
Nosotros teníamos un antídoto, pero ahora lo venden en una sola farmacia. En fin, toda esa cosa sucia que a veces no se ve. Uno va y ve, se deja encandilar por todo lo hermoso. Que se achica la cabeza, estropea una anaconda. Y entonces después lo que hay por detrás de eso no lo ves.
Bueno, por eso, pero me parece que debemos quedarnos con lo bello de esta experiencia, ¿no?
Bueno, yo no tengo más material ni tiempo. Y
no.
Estamos al borde prácticamente del sorgase.
Bueno, entonces, tras la pausa, seguramente vamos a convocar al sordo y a Manuel Moreira, ¿eh?
Muy bien, adelante.
Una señal.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa, como saben, cumpliendo la cuarentena obligatoria. Pero antes
¿Hoy quién viene? ¿Hoy quién viene?
Hoy viene antes de convocar al maestro.
Sí, cansoso.
Lo noto un poco ansioso.
Hoy quién viene.
Usted sabe que yo frente a los ansiosos me pongo en una postura totalmente antagónica.
Sí.
Mi trabajo es el de antagonista. Bueno, antes de convocar al maestro.
Estoy deseoso de escuchar hermosas canciones.
Bueno, yo creo que el deseo de muchos oyentes es meterse un rato en la casa de Manuel Moreira.
Sí.
De hecho está sucediendo ahora. Claro. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
¿Cómo anda? Bien. Bien, oyente, ¿no es cierto?
Sí. Se me llena.
muy bien.
La verdad que tranquilo, pasando la cuarentena acá, cantando un rato. Cantando, ¿cómo vienen con el trío sin nombre y los pedidos y las grabaciones? Porque usted tiene que grabar su parte.
Estamos ensamblando.
Muy bien.
Bien, venimos bien.
Tengo una duda musical. A la hora de ensamblar el trío sin nombre...
Ensamblar.
Claro. Pero ¿quién pone la primera nota? O sea, ¿quién es el primero que aporta material para ensayar?
No, depende. En general lo venía haciendo Ale, pero ahora para dividir un poco de tareas, ahora hubo un par de canciones que las empecé yo con la guitarra. Depende. No me parecía que era raro.
Claro, no. Porque uno tiene la duda de quién ensambla y quién es ensamblado.
Todos le mandamos al doctor Ale Dolina para que él ensamble en su casa. Pero algunas canciones las estoy empezando yo.
ponemos más o menos el tempo que queremos hacer la canción.
O sea, el instrumento no va primero.
Claro.
Sí.
Ah, claro. Porque si no, si usted pone último, sí. Por ejemplo, pone lo primero. Estamos grabando una samba y yo pongo todas las partes y dice, eso es lo primero que pongo. Y después hay que ensamblar todo para que quede justo con él.
No.
Adentro.
Por favor.
Tenemos
que
ir
detrás de usted, tenemos que ir.
Y sí, señor. Imposible.
Cuando a mí me toca grabar mis partes, yo mando mis partes de pandereta y después el resto lo van armando.
Claro,
sí.
Sí, el instrumento predominante en la canción en general es el que empieza. Para que empecemos a ensamblar y hacemos como la base y después empezamos a construir ahí con las voces arriba. Bueno, sí, Moreira,
parece un disco, ¿eh?
Sí.
Un disco.
Moreira, si le parece, convocamos al maestro Gansé y sus evocaciones de los grandes éxitos.
Sí.
Bueno.
¿Cuántos recuerdos, no?
Sí.
Sí.
Pase, maestro, pase nomás, venga.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Quizá llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira, ¿cómo le va?
¿Cuánto público que hay?
Sí, estamos inspirados.
Nos miramos entre nosotros, sí. Y hay algún que otro colado también, ¿no? Me parece. Bueno, hay muchos pedidos. ¿Qué pedimos del Facebook? ¿Les parece?
Sí, del Facebook, a ver.
En arroba la venganza radio. Por ejemplo, para Mirta le piden Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿eh?
Qué lindo,
qué
lindo.
Qué lindo.
Abriré estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin verlo desengaño, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Lo me queda de tu mágico esplendor, el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no
volverá. AM750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Bueno, ¿está como para hacer la fulana? Usted que es medio...
me va a costar.
Medio enrederado para
ver,
cantar.
Dele.
Qué lindo.
¿Qué?
ser afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tarde y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:56 minutos, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 91%, temperatura 18 grados. Cerca del 80% de los trabajadores privados recibirá el salario complementario. El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Guillermo Meredith, anticipó que de las 420.000 empresas que se inscribieron en el programa, al menos 300.000 serán alcanzadas por el beneficio. En este sentido, señaló que esto implica que 8 de cada 10 trabajadores contarán con este subsidio y que todas las pymes estarán cubiertas. Para Mario Negri ya pasó suficiente tiempo como para volver a sesionar en el Congreso. El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio anticipó que la semana que viene todos los legisladores de ese espacio van a trasladarse a Buenos Aires para intentar ingresar en las cámaras. Además, Negri rechazó la implementación del sistema de sesión remota que impulsa el oficialismo, así como también el pedido de confirmación a la Corte Suprema sobre su constitucionalidad. Se confirmó el segundo contagio de coronavirus en la Villa 31. Se trata de una mujer de 36 años que es asmática y también padece problemas renales. Los vecinos del barrio denuncian que el gobierno de la ciudad solo aisló a la primera persona contagiada, pero no a las 12 personas que compartían el mismo baño que ella. Está cubierto el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 91%, temperatura 18 grados. Federico Martín.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
¿Está como para hacer la fulana? Usted que es medio...
me va a costar.
Medio enrederado para
cantar. Dele. Qué lindo que... Tal vez por ser afortunado en el querer
Nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé, que la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su. Que momento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bueno, maestro. Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como @lavenganzaradio y también hay un WhatsApp para los oyentes, sí, en donde pueden escribir mensajes de texto.
Sí, sí, sí. Y digan quiénes son, porque nos aparece solamente el número.
Claro, con nombre y apellido. Claro. O nombre y lugar.
Claro.
Claro.
Carlos de Lanús.
Claro.
Quiero decir tal cosa.
Carlos Casares, de Carlos Casares también podría
ser. También podría ser.
Podría llegar a ser. Amores de estudiante, es un...
Uy, sí, pero esto es una maravilla.
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto, ¿eh?
Son todos penales.
Con 9 hombres. Como Racing.
Pasado,
tocaré doliente, plateando mi cielo, guardada de recuerdos de un tiempo que hizo el resto de florido que volví.
Moreira, tenemos unos archivos que separamos de la gente que manda pedidos,
sí.
De todo lo que es Brasil,
sí.
Lo ponemos sí. Aparte.
Viene de Brasil el pedido.
No sé de dónde viene, pero lo ponemos todo aparte.
O sea, me...
Okay.
Mira cómo tengo los pelos.
No, vale, la música brasileña es lo más rico que hay.
Sí. Entonces, como son varios, sí. Yo le diría que elija usted directamente.
Bueno, vamos a hacer con el maestro Batonga la Mironga Bucabulete.
Sí, casi que dice toda la letra. ¿Ese es el título?
Sí, claro.
Es larguísimo.
Sí, es más largo
es más
título que la canción.
Sí, la que el tema. Creo que es momento de utilizar...